Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 11 de junio, un día que se presenta fresco, ¿eh? Les avisamos ya que es una jornada con, no como la de ayer. Las temperaturas bajan unos 6 grados con respecto al día de ayer. Hoy no superaremos los 22, es decir, no se olvide la chaqueta, el jerseycito. Ahora mismo 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 12 también en la zona sur. E incidencia notable desde las 6 de la mañana en la red de metro. Atención a los usuarios de la línea 1, recordamos el corte en la línea 1 en dos sentidos, ¿entre qué estación y qué estación, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues hace ya una hora, Juan Pablo, que está la circulación interrumpida en esa línea 1. Las estaciones entre Pinar de Chamartín y Sol, un total de 13 estaciones, casi la mitad de la línea está cortada la circulación en ambos sentidos por una incidencia en instalaciones. ¿Qué incidencia, se preguntarán? Bueno, pues Metro nos detalla que se trata de una incidencia en el sistema de comunicación de los trenes y que el tiempo estimado de resolución de esa incidencia, Juan Pablo, sigue siendo de más de una hora.
Esta noticia la venimos contando desde las 6 de la mañana y los usuarios del metro tienen que tener en cuenta ese corte de 13 estaciones en la línea 1 entre Pinar de Chamartín y Sol en ambas direcciones al comienzo de este martes 11 de junio. Cualquier novedad, por supuesto, en cuanto se restablezca el servicio, lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero esa noticia en cuanto al transporte esta mañana. Enseguida recordamos los detalles y también contamos la información del tráfico. Antes, sepan que en este día, en este martes 11 de junio, si seguimos el camino de la línea 1 más allá de Sol, llegamos a la Asamblea de Madrid, por ejemplo, y ahí se constituye la Asamblea de Madrid después de las elecciones del 26 de mayo y empiezan a verse las cartas. Todo indica que hay un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox para la distribución de los puestos de la mesa de la Asamblea que allanaría el camino a la investidura de Díaz Ayuso en un gobierno de coalición con Ignacio Aguado de Ciudadanos, pero no hay confirmación oficial. Lo que sí ha podido desatascar el acuerdo es esa reunión el domingo secreta entre Ciudadanos y Vox, porque Vox quería que Ciudadanos se sentara con ellos y por lo menos les mirara antes de llegar a un acuerdo y recibir sus votos. Y ya veremos cómo se desarrolla la mañana a las 12. Hay una programación especial aquí en Onda Madrid con Felipe Serrano, nuestro director de informativos, para contarles los detalles de lo que ocurra en ese reparto de puestos en la Asamblea de Madrid, que indicará el camino siguiente, que es la investidura de, si se cumple el acuerdo, la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, que será Díaz Ayuso, que ayer, por cierto, fue noticia, porque unas declaraciones en Onda Cero, en una de sus respuestas, aunque mantuvo al principio la posición oficial de su partido de no, de votar no a la investidura de Sánchez, sí dijo que, por supuesto, que le gustaría que su partido se abstuviera, si es para evitar que Sánchez tuviera que gobernar con independentistas catalanes y con los legatarios de ETA con Bildu. Fue corregida Díaz Ayuso después por la dirección de su partido, por el secretario general García Egea, recordando que la posición del PP en la investidura de Sánchez es no. Sánchez y el Partido Socialista han dejado claro que si no hay investidura de Sánchez habrá otras elecciones, y de ahí esa idea que han empezado a circular durante los últimos días de que Ciudadanos o el PP se abstengan en la investidura de Sánchez, porque lo que tampoco quiere el Partido Socialista es un gobierno de coalición con Podemos y hacer ministro a Pablo Iglesias, y mucho menos ministro de Trabajo, y que tenga en su mano la caja de las pensiones. El Partido Popular dice que no se va a abstener en la investidura de Sánchez, Ciudadanos dice que tampoco, aunque la suma del PSOE con Ciudadanos da una confortable mayoría de 180 escaños que garantizaría 4 años de gobierno estable. El caso es que Sánchez ha echado un órdago y de momento la investidura de Sánchez podría ser en julio, y si no sale, se abriría un plazo de 2 meses, que ya saben ustedes, metería toda la presión a otros partidos antes de las siguientes elecciones. Es decir, que estamos en las mismas que con Mariano Rajoy en año 2015-16. Rajoy ganó con 123 escaños como Sánchez, y hasta que no se produjo el cambio en la dirección del Partido Socialista con la abstención del PSOE, Rajoy no fue presidente del gobierno. Enseguida contamos todos los detalles al comienzo de esta jornada. Antes, como les anunciaba, como siempre, hasta ahora Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Seguimos muy pendientes de ese accidente que complica la entrada en Ciempozuelos por la A4, la carretera de Andalucía. Está ocupando dos de los carriles y sigue creando 4 kilómetros de saturación. En el resto, a esta hora, situación complicada ya en los accesos A2, Torrejón y San Fernando. También la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5, Alcorcón y Campamento, y la A6, Majadahonda y El Plantío. En la M40, Barrio de la Fortuna, 5, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A6, túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1, Vallecas y Coslada, ambos tramos sentido A2.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe. En cambio, sí, hay esa novedad que venimos contando desde las 6 de la mañana, relevante en la red de metro. Un problema de comunicación entre los trenes en la línea 1, que tiene cortado en ambos sentidos el tráfico de los trenes de metro en la línea 1 entre Pinar de Chamartín y Sol. En los dos sentidos sigue cortado a esta hora y así venimos informando de ellos desde las 6 de la mañana. Cualquier novedad, por supuesto, que les mantendremos al tanto de lo que suceda en esa línea 1 del metro de Madrid al comienzo de este martes 11 de junio. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid. Antes, un vistazo a lo más destacado de la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 11 de junio. Pedro Sánchez comienza esta mañana su ronda de contactos de cara a la investidura. A las 10 de la mañana recibe al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Ya por la tarde se reúne a las 4 y media con el líder de Ciudadanos, Rivera. Y a continuación con el del PP, Pablo Casado. Y al fondo la investidura de Sánchez. Y esa insinuación ya, que es casi como una petición que hace el Partido Socialista al PP o a Ciudadanos para que se abstenga y evite a Sánchez caer en manos de los independentistas catalanes, que fue con los que fue elegido presidente del gobierno tras la moción de censura al Partido Popular, informa Noelia Ontoria.
El líder de Unidas Podemos le dirá hoy a Pedro Sánchez que si quiere sus votos tendrá que hacerle un hueco en su gobierno, en carteras sociales. En Televisión Española, Iglesias se muestra convencido de conseguirlo, pero es consciente de que tendrá que esperar a que Sánchez se canse de cortejar a Ciudadanos.
A nosotros lo que nos interesa y lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales. Que en España se acabe con la temporalidad, que en España haya justicia fiscal.
Desde la calle Ferrat ya adelantaban a Iglesias que sus pretensiones no son viables, que un gobierno de coalición no es posible si no suma mayoría absoluta y que sería contraproducente para sumar más apoyos. José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Un gobierno de esa naturaleza no añade, sino que incluso puede restar.
El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, tampoco ve razonable la postura de Pablo Iglesias.
Me parece imprudente y testosterónico, más que nada porque sería darle una nueva oportunidad al fascismo para que vuelva a presentarse en las generales y pueda llegar a ganar, ¿no?
A las 10 de la mañana, Iglesias tendrá una oportunidad para convencer a Pedro Sánchez de entrar en su gobierno. El candidato le ha reservado toda la mañana para su entrevista.
Y Podemos condiciona su voto a favor de entrar en el gobierno. PP y Ciudadanos le dirán hoy a Sánchez que no piensan apoyar su investidura. Aún así, dentro del PP hay alguna voz, como la de Isabel Díaz Ayuso, que luego fue rectificada, que cree que los populares deberían abstenerse antes de que se produzca un pacto con los independentistas. Flor Carazo.
La candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidaria de que su partido se abstenga, pero el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha descartado esta posibilidad.
El Partido Popular no es un partido bisagra, ni lo ha sido nunca, ni tiene vocación de ser un partido bisagra. El Partido Popular no solo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez.
Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que debería hacerlo Ciudadanos.
Más que el Partido Popular, yo creo lógico sería que se abstuviera Ciudadanos, ¿no?, que es el partido más cercano al Partido Socialista, y yo sí creo que eso sería bueno para España.
Pero el secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, lo rechaza.
En ningún caso va a contar con nuestro voto ni con nuestra abstención para facilitarle un gobierno.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, les lanza esta advertencia.
La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. Y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria.
Ábalos apela a la responsabilidad.
Por lo demás, el juicio por el proceso independentista se retoma esta mañana y afronta ya su última semana este juicio por rebelión. Será con los informes finales de las defensas, que tratarán de contrarrestar la tesis de los fiscales e insistirán en la petición de absolución para los acusados, A un día de que estos vuelvan a intervenir en el turno de última palabra, Lupe Ortiz.
Las defensas toman la palabra. El primero en intervenir será el abogado del principal acusado, Oriol Junqueras, y del exconseller Raúl Romeva. El abogado Andreu Bandereinde dispondrá de 2 horas para desplegar su artillería final ante el tribunal. Si se atiende a la estrategia que ha seguido estos 4 meses, será una artillería de marcado carácter político, con el acento en una especie de persecución a quienes cumplieron un mandato ciudadano, sacaron las urnas a la calle y permitieron el voto. Está previsto que en la sesión de hoy intervengan 8 defensas, el resto el miércoles, antes de dar la opción de decir la última palabra a los 12 acusados del banquillo. El juicio al procés quedará entonces visto para sentencia y la intención de los abogados es pedir inmediatamente su puesta en libertad hasta que llegue la decisión del tribunal, lo que no se espera hasta mediados de octubre.
Contamos también esta mañana que las 2 mujeres asesinadas en Alboraya, Valencia y Ayamonte, Huelva, presuntamente a manos de sus parejas o exparejas, se elevarían a 1.000 las víctimas mortales de violencia machista desde 2003, primer año desde el que hay estadísticas oficiales. Ángeles Martín.
El Ayuntamiento de Alboraya ha decretado 2 días de luto, ha convocado una concentración a mediodía en protesta por ese asesinato de la mujer de 29 años, por heridas de arma blanca y cuyo compañero, un hombre de 48 y presunto asesino, murió tras lanzarse al vacío desde el balcón de la vivienda que compartían. No hay constancia de que hubiera denuncias por malos tratos.
Eran gente muy querida en el vecindario, tuvieron sus problemas internos y no esperamos nada de esto, nadie lo espera. Una discusión en el apartamento y después vino policía, pero ya las cosas ya estaban ya subidas de color y pasó la gran desgracia.
Además, desde el pasado sábado la Guardia Civil investiga el otro posible caso de violencia de género, este en Ayamonte, donde un matrimonio fue hallado muerto en su domicilio y donde la principal hipótesis apunta violencia de género. La pareja, que deja un huérfano de 4 años, estaba en trámites de separación. Recordamos, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género y no deja rastro en la factura.
Es noticia esta mañana el siguiente dato: 1 de cada 4 menores ve porno antes de los 13 años y el primer acceso se adelanta a los 8. Según un estudio que ha realizado la Universidad de las Islas Baleares en 7 comunidades autónomas, que nos cuenta Paloma Nolasco.
El acceso tan temprano no es intencionado, sino casual. Esta es una de las conclusiones del estudio sobre nueva pornografía que se está convirtiendo en su educación sexual. Luis Ballester, profesor de métodos de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Balear.
Antes de los 11 años prácticamente no hay conductas de búsqueda, sino se la encuentran y les sorprende, se la encuentran y de pronto piden ayuda a alguien, o se la encuentran y sencillamente callan y más adelante vuelven.
También alarmante dicen que aumenten las manadas en España. Hay más de 100 causas judicializadas y 350 personas encausadas. De hecho, el vídeo porno más visto escenifica una violación en grupo muy violenta.
Creemos que la naturalización del sexo violento en grupo esté detrás de este incremento de la violación, de la violencia sexual en grupo.
Carmen Montón, exministra de Sanidad, dice que estos vídeos generan la creencia de que los hombres tienen acceso libre al cuerpo de las mujeres.
Y esto, pues, perjudica, desde mi punto de vista, el desarrollo en igualdad dentro de una sociedad.
El 87% de sus consumidores son hombres.
7:13, claves económicas de la jornada del día que comienza con Pablo López.
Caen los títulos de Mediaset España tras confirmarse sus planes para crear un gigante audiovisual europeo bajo el nombre Media for Europe. El motivo no es otro que la valoración que hace Mediaset de su filial española, 6,54 euros por título, que los accionistas bien podrán vender a Mediaset o bien los podrán cambiar por acciones del nuevo conglomerado. Los mercados dieron más valor a la operación y dispararon los precios de Mediaset, que ahora mismo está cayendo al filo de lo que ofrece la dirección de la cadena. Y las cooperativas se confirman como la mejor solución contra las brechas de género, tal y como recoge el informe de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo. Por ejemplo, un 8% de las cooperativas están compuestas exclusivamente por mujeres, más del 50% disponen de planes de igualdad y contra el acoso y un 54% de los puestos de mando y directivos están ocupados por mujeres. Y la guerra comercial no da tregua. Tras apagarse el fuego con México, Donald Trump exige una reunión con Xi Jinping en la próxima reunión del G20 en Japón. De no hacerlo, Trump dará luz verde a todos los aranceles planeados sobre los productos chinos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Casi las 7:15. Llegamos de nuevo a Madrid y contamos, por ejemplo, esa última hora en la circulación de los trenes de la red de metro, que venimos informando de ese corte en la línea 1 desde las 6 de la mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, desde hace una hora y 15 minutos, más de la mitad o casi la mitad de la línea 1 entre Pinar de Chamartín y Sol, entre esas estaciones, y en ambos sentidos está cortada por una incidencia en instalaciones. No circulan los trenes. Según Metro, se trata de una incidencia en el sistema de comunicación de los trenes y están trabajando para intentar solucionarlo. De momento, hace una hora, el tiempo de estimado de solución era de una hora, llevamos una hora y cuarto ya de incidencia, así que mucho nos tememos, Juan Pablo, que esto puede ir todavía para largo. Nosotros les contaremos cualquier novedad que se produzca en esa avería de la línea 1, pero también tenemos que contarles hoy que hay máxima expectación ante la constitución de la mesa de la Asamblea, sobre todo o también por las pistas que pueda ofrecer sobre los pactos del futuro gobierno regional. La elección y distribución de sus miembros puede indicar las posibles alianzas que se hayan podido alcanzar por los bloques de derecha y de izquierda. Por el momento, Ciudadanos podría haber aceptado la presencia de Vox en la mesa a cambio de su apoyo al diputado Juan Trinidad para presidir la Cámara. Pero Vox insiste a esta hora en que no hay acuerdo con Ciudadanos. José Frutos.
Ciudadanos presenta este mediodía a Juan Trinidad para presidir la Asamblea de Madrid. La intención es que la elección sea posible con la plasmación en las votaciones de un acuerdo entre la formación naranja, el Partido Popular y Vox, que además constituya el paso decisivo de un pacto que dé la presidencia de la comunidad a la popular Isabel Díaz Ayuso.
Desde luego el clima sí que es de entendimiento y estamos hablando entre los tres partidos. Y todo indica que lo que queremos desde luego es decidir un tipo de políticas en la Comunidad de Madrid que sigan por la misma senda de los últimos años.
Además de la presidencia, se vota las tres vicepresidencias y las secretarías, también tres. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos están de acuerdo en dar a Vox uno de los puestos en la mesa de la Asamblea. Y mientras el PSOE no se rinde, presenta a Pilar Llop, número dos de su grupo, como candidata a presidenta de la Asamblea y prevé impulsar la candidatura de Ángel Gabilondo a la investidura.
254.000 votos más que Ciudadanos, 160.000 votos más que el Partido Popular, pues yo tengo la responsabilidad, que asumo con gusto, de tener que poner esa voz y expresar esa mayoría en la investidura.
Algo para lo que contará con el apoyo de Más Madrid y Podemos.
Bueno, sea quien presida finalmente la Cámara Regional, lo cierto es que en sus escaños se van a dar cita los veteranos parlamentarios con todos aquellos que llegan por primera vez hasta nuestro Parlamento, Elia Fernández.
Arranca la legislatura con 73 caras nuevas en el Parlamento madrileño, entre ellas el socialista José Manuel Rodríguez Uribes y la popular Alicia Sánchez Camacho.
Para mí, ser representante de los ciudadanos, pues es de Madrid, pues es un honor y lo hago con mucho gusto.
Yo espero poder ayudar, espero poder colaborar, desde luego poder contribuir, aportaré mi granito de arena.
Repiten 59 diputados, algunos en otro partido, como Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos, o Tania Sánchez, que vuelve a la Asamblea con las siglas de Más Madrid.
Yo vengo originariamente de la política local y por tanto me gusta más esto, la verdad. Pero bueno, desde luego también ha sido un honor haber sido diputada por Madrid en el Congreso.
La nueva mesa del Parlamento madrileño estará formada por una presidencia, tres vicepresidencias y tres secretarías. Superado el trámite de hoy, próxima parada, el futuro Ejecutivo Autonómico.
Bueno, y en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué ocurre? Más Madrid no tira la toalla de la alcaldía, pero cada vez ve como muy probable que la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox aleje a Manuela Carmena del cargo. Omar García.
Con el pacto para Cibeles en pausa, con la vuelta a la casilla de salida después de la primera y única reunión pública entre Partido Popular y Ciudadanos, la insistencia es de José Manuel Villegas, secretario de esta formación.
Vamos a trabajar hasta el último momento, hasta el último segundo, para que haya un alcalde centrado, un alcalde moderado en la Alcaldía de Madrid, un alcalde o una alcaldesa.
Despeja el camino Vox sin aceptar cheques en blanco, tanto monta, monta tanto, asegura Javier Ortega Smith en Es Radio.
Si tiene que ser Martínez Almeida, porque es la lista más votada, bienvenido sea. Si tiene que ser Begoña Villacís, porque se pongan de acuerdo, no tenga ningún problema. Si con ello logramos que la izquierda sectaria no vuelva al Ayuntamiento de Madrid, claro que sí, pero se requiere un acuerdo.
Los socialistas llegarán como espectadores a la constitución del ayuntamiento. Desde Más Madrid, el grupo de Carmena, no creen que la derecha deje escapar la oportunidad.
Son las 7 y 20 de la mañana. Los celos parecen estar detrás del crimen de Aranjuez. Juanín, como conocen en esa localidad a Juan Mendoza Jiménez, el autor de los disparos, no llevaba bien, al parecer, el que su mujer, de la que se estaba divorciando, hubiese iniciado una nueva relación sentimental y culpaba a su familia política de la ruptura. Por eso, el domingo, tras discutir con ellas, mató a tiros a una de sus cuñadas y dejó gravemente heridas a otra de ellas, que se debate entre la vida y la muerte, y a su suegra, Loli Jurado.
Juanín, español de 38 años y con antecedentes por narcotráfico, estaba en casa de sus padres, una vivienda ubicada en el número 4 de la calle Victoria Camí, justo enfrente de la de sus suegros, que residen en el número 3. Allí había llegado a raíz de que su mujer, Cele, también con antecedentes por tráfico de drogas y con la que tiene 5 hijos, le abandonara hace unos meses. Dicen los vecinos que él la maltrataba, pero que ella nunca denunció. Finalmente, Cele puso fin al matrimonio y, al parecer, había iniciado una relación con un payo, hermano del novio de su cuñada. Los celos hicieron el resto.
Ayer le vi muy nervioso, todo el día, porque yo salgo a fumar a la terraza, que aquí dentro lo fumo, y le encontré nervioso, pero cualquiera iba a saber. Mira, se lo dije a las 8 de la tarde, le dije a mi marido, está Juanino y muy alborotado. Oí un tiro, pero yo creí que era un petardo, y entonces al poco me asomé, y fue cuando, ya te digo, la excuñada le salió a decirle con los brazos y a bocajarro. La pegó el tiro.
Lisette fue su primera víctima. Su hermana Montse, de 23 años, corrió a socorrerla. Él disparó también sobre ella y ahora está en coma en el hospital. La madre de ambas también resultó herida en una pierna. Aranjuez guardó ayer un minuto de silencio. Su alcaldesa, Cristina Moreno, entiende que se trata de un nuevo caso de violencia de género.
En principio no se ha tipificado como violencia de género, según la Policía Nacional. Y bueno, probablemente tengamos que hacer una reflexión todos, colectiva, sobre todo quienes legislan, de si es un supuesto a tipificar como violencia de género o no, pero la realidad es que a día de hoy no lo es.
Lisette será enterrada este mediodía en el cementerio de la localidad.
Y tenemos que darles cuenta también de un nuevo accidente mortal en nuestras carreteras. Ha ocurrido en la M50, a la altura de Getafe, en un accidente en el que se han visto implicados varios vehículos. Ocurría anoche. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
En principio no se ha tipificado como violencia de género, según la Policía Nacional. Y bueno, probablemente tengamos que hacer una reflexión todos, colectiva, sobre todo quienes legislan, de si es un supuesto a tipificar como violencia de género o no, pero la realidad es que a día de hoy no lo es.
Y una mujer moría este lunes atropellada por un camión de obra en Alcalá de Henares, en un paso de cebra situado a la altura del número 15 del Paseo de los Curas.
Es un accidente múltiple en el que se han visto implicados 2 turismos y una furgoneta. Ha sido un choque frontal entre la furgoneta y uno de los turismos y, como consecuencia de ese fuerte impacto, el conductor del turismo, un hombre de 58 años, ha fallecido prácticamente en el acto. Además, hay otros 3 heridos, en este caso con pronóstico más leve.
7 y 23 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El País titula: de Madrid Central a los manteros, así enmendaría la derecha a Carmena. Ciudadanos propone a Vox y PP que Juan Trinidad presida la Asamblea. David Pérez deja al Corcón arremetiendo contra el PSOE. Venganza contra la familia política por una separación. El Mundo titula: Ciudadanos abre la mesa de la Asamblea a Vox. Vox insiste en entrar en el Ayuntamiento. Podemos entrega al PSOE Móstoles y al Corcón. Juanín y Cele, la ruptura conyugal de 2 narcos que acabó en tragedia. Menos ocupas y más desahucios por hipotecas. La Razón titula: Ciudadanos toma el control de la Asamblea. Tragedia y venganza gitana contra el clan de los Mendoza. El túnel de Bailén, una zona que podría albergar restos del siglo XVI. El Palacio de Liria abrirá sus puertas en septiembre. ABC, con la información política de Madrid en su sección de España, titula en la sección de Madrid: Vecinos llevan al Ayuntamiento ante el juez por no deshacer la obra ilegal de una sala de fiestas al lado del Palacio de Deportes. El nuevo Bernabéu comienza su transformación el 24 de junio. 20 minutos, el orgullo LGTB prohíbe llevar carroza a Ciudadanos y PP, pero les invita a ir a pie. Vox logra que sus diputados no queden relegados a los escaños del gallinero en la Asamblea de Madrid. En Madrid Diario, PP, Ciudadanos y Vox perfilan sus pactos para la mesa de la Asamblea. Primera queja de Vox: pelea con Más Madrid por los escaños.
Contamos también a esta hora la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Lee lo que te guste, pero lee la máxima de Yo Leo Club, una plataforma digital para incentivar el gusto por la lectura. Para chavales de 8 a 16 años y docentes también, a medio camino entre las lecturas obligatorias del cole y el placer de leer. Jesús Hernán, director de la plataforma.
A medida que leen, los lectores responden preguntas, resuelven retos. Con sus resultados consiguen subir de nivel, acceder a recompensas virtuales, como por ejemplo desbloquear piezas de un avatar, que es el que configura su identidad virtual dentro de Yo Leo Club. Todo esto hace que se sientan más motivados.
Ultramarinos Lucas es una compañía de teatro Premio Nacional de Artes Escénicas. Cumplen 25 años y lo celebran con tres espectáculos en la sala Cuarta Pared, que los sábados incluye doblete de Shakespeare.
A las 7, Romeo y Julieta. Y a las 9, La Sombra de Lía.
¿Así, todo seguido?
Sí. Y cada una representada por un solo actor. Y el público puede venir a ver una, o la otra, o las dos, y tomarse algo entre medias.
Es la canción más escuchada de la historia de Spotify y un éxito aún difícil de asimilar para su pelirrojo creador, que hoy actúa en el Wanda Metropolitano, Ed Sheeran. Me and my friends at the table doing shots, tripping
fast and then we talk slow. Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
Esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Antes de ir a la Dirección General de Tráfico, última hora desde el metro, venimos contando de las 6 de la mañana, que está cortada la línea 1 entre Pinar de Chamartín y Sol, los dos sentidos. Gloria García Talavera, ¿qué está pasando en la línea 1 ahora mismo?
Buenos días, estamos en la estación de Río Rosas. Está pasando que está cortada en ambas direcciones, desde Pinar de Chamartín y hasta Sol. Y los que han escuchado la radio, en concreto Onda Madrid, lo sabían y han buscado alternativas, pero otros se encuentran con la sorpresa una vez que acceden a esta boca de metro. No está anunciado fuera, así que cuando llegan al andén se encuentran con la noticia, salen rápidamente y buscan alternativas. Vamos a escucharlo.
Me acabo de enterar de que la línea 1 está cortada en ambas direcciones y mi alternativa es el coche.
Pues no sabía nada, me acabo de enterar y voy a ir andando hasta Cuatro Caminos.
No sabía que estaba cerrada la línea 1 y tengo que buscarme una manera de irme a trabajar. Voy a buscar un autobús de la Glorieta Cuatro Caminos hasta Plaza de Castilla.
Buscando esta mañana, por lo tanto, rutas diferentes de manera rápida. De momento no se sabe nada de la reparación y también los usuarios de Metro desconocen las causas de este corte. Ya decimos que, según nos dice Metro, es por una incidencia en los sistemas de comunicaciones de los trenes.
Esa es la noticia que venimos contando en Onda Madrid desde primera de la mañana. Ese problema de las comunicaciones de los trenes tiene cortada desde las 6 la línea 1 en ambos sentidos entre Pinar de Chamartín y Sol. Ahora sí, la habitual información desde la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues por fin se acaba de resolver el accidente del que estábamos muy pendientes desde primera hora de la mañana en la A4 en Ciempozuelos. Aunque se ha resuelto ese accidente, persisten los 4 kilómetros de tráfico muy saturado en esa entrada por la carretera de Andalucía. En el resto, estamos inmersos ya en la hora punta, así que en todos los accesos encontramos saturación. A1 San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A3 Santa Eugenia, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento, A6 Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, y en la M607 en Tres Cantos. En la M40 y M50 en los tramos habituales, situación ya bastante complicada. Mucha paciencia hasta hora de martes.
Hora punta en las carreteras y en las calles de Madrid, Ayuntamiento. Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos destacando una actividad algo más lenta para los conductores a esta hora en la M30, sobre todo en dos recorridos, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, en sentido norte y en el mismo sentido. Atentos, desde la zona de los túneles, previo ya al entorno del Estadio Vicente Calderón, se detienen los vehículos de manera intermitente hasta conseguir alcanzar la salida a superficie de estos túneles. Por otro lado, destacamos el inicio de la hora punta en algunos accesos a la ciudad, como por ejemplo en la zona sur, los pasillos de Santa María de la Cabeza y Delicias, General Ricardo, un tráfico que también aumenta en la entrada por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de O'Donnell, o en sentido salida en la Avenida América en sentido Nacional 2.
Así está la situación en las carreteras, en las calles de Madrid. Y les recuerdo esa incidencia en el metro, la línea 1, cortada entre Pinar de Chamartín y Sol, en ambos sentidos, desde las 6 de la mañana. De momento, no hay hora en la que Metro fije la reanudación de ese servicio. Se viene dando una hora de demora, pero así estamos desde las 6 de la mañana. Seguiremos informando. Contamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, las noticias al comienzo del martes 11 de junio. Un día más fresco que el de ayer. El mercurio rondará, que dirían los clásicos, los 22 grados, que no los 28, a mediodía en el exterior de la Asamblea de Madrid. En el interior, a esa misma hora, será cuando se constituya la Cámara Autonómica y comience la 11ª legislatura autonómica. Por supuesto, lo contaremos en Onda Madrid, un programa especial con Felipe Serrano. Suena y mucho el nombre de Juan Trinidad, de Ciudadanos, siempre y cuando el acuerdo con PP y Vox y Ciudadanos sea un hecho. La otra candidata es la de la lista más votada en las elecciones, la socialista Pilar Llop. El otro punto de interés informativo. En el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez comienza la ronda de contactos de su investidura con 123, que son los escaños que tiene, como Rajoy en el año 15. A pocas horas del inicio de conversaciones a tres bandas, el PSOE ha advertido con la repetición de elecciones, la amenaza con repetición de elecciones, si no tiene los apoyos necesarios. Pablo Iglesias mantiene su aspiración a entrar en el gobierno y ser el ministro de las pensiones. Pablo Casado llega a la reunión con el preaviso de que va a votar que no. Y Albert Rivera tampoco parece estar dispuesto ni a ofrecer la abstención, porque Ciudadanos se plantea como una alternativa al PSOE, no como un partido bisagra, aunque los fundadores de Ciudadanos así lo reclaman, que haya un acuerdo PSOE-Ciudadanos que evite que el independentismo tenga algo que decir en esta legislatura y tal vez en las siguientes. Sepamos de qué más se va a hablar este martes. Previsiones informativas del día que nos avanza Ángela Beato.
A las 10 de la mañana Sánchez ha quedado con Iglesias, a las 16:30 con Rivera y a las 17:45 con Casado. Después de cada vis-a-vis nos transmitirán sus impresiones. También en el Congreso la Junta de Portavoces se reúne por primera vez para debatir la suspensión de los diputados presos. En Madrid la constitución de la Asamblea comienza con tres actores protagonistas, Juan Miguel Hernández, Eduardo Fernández y Javier Guardiola. El primero es socialista y tiene 74 años. Los otros dos tienen 27 y 26 y son de Más Madrid y PSOE. Son los diputados de mayor y menor edad que, como manda el reglamento, serán los maestros de ceremonias de esta sesión constitutiva. En la agenda de este martes, además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se va a dar una vuelta por la delegación especial de la Agencia Tributaria en Madrid para ver cómo va la campaña de la renta. Otra ministra, la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a participar en un debate sobre descarbonización, donde también va a intervenir el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, a la sazón Miguel Arias Cañete. En San Sebastián, desde hoy hasta el jueves, se reúne el Partido Popular Europeo. El presidente del grupo, Manfred Weber, y su vicepresidente, Esteban González Pons, inauguran la cita, a la que asisten unos 500 europarlamentarios entre salientes y entrantes. De tribunales miraremos al Supremo, donde se inicia la última semana del juicio por el referéndum ilegal, con los informes finales de las defensas, y a la Audiencia Nacional, donde está citado el antiguo embajador de Guatemala en Estados Unidos por su participación en un supuesto trabajo que le encargaron a Villarejo para frenar la extradición del naviero Ángel Pérez Maura a aquel país. Este martes conoceremos también cuáles han sido las principales quejas que los ciudadanos han hecho llegar en 2018 al Defensor del Pueblo en funciones. Por cierto, que al Defensor del Pueblo le van a pedir hoy las asociaciones de policías nacionales JUPOL y de Guardia Civil JUCIL que presente un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes vasca y navarra de abusos policiales. Se entregan los premios UNICEF. En Getafe están de fiestas patronales y hoy las atracciones funcionarán sin música de 5 a 7 para que las personas con autismo puedan disfrutarlas. Sabremos que no ha preparado el ayuntamiento para los veranos de la villa y terminó con algo sabroso. El Valle del Jerte viene a promocionarse a Madrid y lo hará repartiendo sus famosísimas cerezas en la puerta principal de La Vaguada a partir de las 11:30 por si le quieren dar a la picota.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y los toros. Tarde de poco contenido ayer en San Isidro, dicen los taurinos. Eugenio de Mora cortó una oreja y Sebastián Ritter salió por los aires. Fue corneado por uno de los toros del Ventorrillo. La plaza registró menos de la mitad de aforo, algo insólito en San Isidro. Y esta crónica taurina la firma, como siempre, Julio Martínez.
La 28ª de San Isidro albergaba en sí la pena y el lastre de una fiesta trufada en pro de unas figuras que se negaron por completo a venir a una feria erróneamente concebida. La Plaza de Toros de las Ventas, la más importante del mundo, no aforó ni la mitad de sus tendidos. En la tarde de ayer, una imagen decadente para una feria como esta, todo por culpa de un cartel inexplicable en un lunes, día más difícil de la semana taurina. Los toros del Ventorrillo, ganadería en los estertores de su más que aceptable historia reciente, no fueron lo peor de la tarde. El punto más triste lo puso el colombiano Sebastián Ritter, que se llevó una grave cornada en un quite al toro del compañero. Con el suyo pudo dejar algún natural interesante, pero no terminó de justificar su presencia en la feria. El valor por el valor No sirve de nada. El más joven de la terna era Francisco José Espada, torero de Fuenlabrada, que tuvo en sus manos un lote como para arrancar mínimo un despojo y quién sabe, en otras manos daba incluso para triunfo, pero el toreo está así de barato. Lo más torero de la tarde lo firmó Eugenio de Mora, que con 44 años y más de 20 de alternativa dio una lección a sus compañeros con el sexto, que mató en lugar de Ritter. Toreó fácil, encajado y ligado siempre en el sitio. Cortó una oreja que, eso sí, no tapa las calamidades que pasó con su lote ordinario, con el que mostró algo más que carencias. La edad no perdona, oreja barata que no pasará la historia. Esta tarde, toros de Valdellán. Vuelve Fernando Robleño tras la gran tarde con los toros de José Escolar. Le acompañan Iván Vicente y Cristian Escribano.
Las 8 menos 20 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
Esta jornada de martes trae consigo un descenso térmico. Va a girar, va a rolar ese viento a componente norte y eso va a provocar que nos demos cuenta de que esas temperaturas van a ser mucho más bajas de día y de noche. De hecho, las temperaturas máximas se nos van a quedar en torno a los 21 o 22 grados como mucho en Madrid capital. Van a descender una media de 5 a 6 grados en relación a la jornada de ayer y no solo en las horas centrales del día, lo vamos a notar. También las madrugadas van a ser más frescas, sobre todo la próxima. De hecho, en la madrugada del miércoles podemos amanecer en Madrid capital en torno a los 9 o 10 grados. Por lo tanto, temperaturas un poquito más baja de lo que tener en este mes de junio y en el cielo mucha nubosidad, sobre todo a primeras horas en puntos de la sierra. No descartamos alguna gota, pero paulatinamente esas nubes van a ir desapareciendo y dejándonos ambiente mucho más estable.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero en Onda Madrid, el enfoque, ya a esta hora, el primero de la mañana.
La obsesión de Pablo Iglesias de ser ministro en un gobierno de Pedro Sánchez envía a la opinión pública y a los suyos más información que todas sus últimas intervenciones. Esa obsesión por ser algo, ministro aunque sea de Marina, denota una patología que retrata a un hombre inseguro que, consciente del desastre al que ha llevado a su partido, pretende maquillarlo siendo ministro. ¿Por qué y para qué? ¿Y con qué méritos? ¿Y con qué apoyos? Preguntas todas que solo él, su compañera y su camarilla puede admitir pero no responder. Por eso hace bien el PSOE cuando le recuerda que no le necesitan y si hay que volver a unas nuevas generales, él tiene todas las papeletas para partir de la insignificancia a la irrelevancia. Sus escaños no suman con el PSOE, o mejor dicho, están muy lejos de darle a Pedro Sánchez lo único que necesita, estabilidad. Curiosamente es lo mismo que el líder de Podemos precisa, estabilidad, pero interna. Y algo de tranquilidad y una gran dosis de humildad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Bruselas, en la Unión Europea, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Las negociaciones para ocupar los puestos principales de las instituciones europeas entran esta semana en una fase decisiva. Los contactos al más alto nivel se intensifican y ya se han producido los dos primeros descartes. La aspirante liberal danesa Margrethe Vestager y el conservador francés Michel Barnier, por cierto, uno de los mejores situados en la carrera para ocupar el sillón de la Comisión Europea. Los socialistas siguen empujando por colocar al frente del Ejecutivo Comunitario a su candidato Franz Timmermans, pero todo hace presagiar que la disputa está muy lejos de resolverse y que van a hacer falta más que buenas palabras para llegar a un acuerdo. En las negociaciones se entran también en juego el resolver quién será cargo de la presidencia del Parlamento Europeo o del Consejo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vice Segovia, buenos días.
Buenos días. El presidente Donald Trump contraataca con los aranceles. Tres días después de retirar las medidas impositivas a México, el mandatario amenaza con imponerlas de nuevo si el vecino del sur no cumple con su parte. Según Trump, además del acuerdo alcanzado para controlar la ola de inmigrantes centroamericanos, México se comprometió a algo más, algo que el gobierno de México niega. Trump no dio más detalles, pero en diversos tuits dio a entender a lo largo del fin de semana que México se había comprometido a comprar más productos agrícolas estadounidenses. estadounidenses. En cuanto a la parte del acuerdo sobre inmigración que decía que Washington liderará los esfuerzos por aportar prosperidad a Centroamérica, el secretario de Estado Mike Pompeo aclaró que no se trata de ayuda financiera. De esta manera no queda claro cuál será el papel que cumplirá Estados Unidos en este acuerdo. Y Trump amenazó también a China con más aranceles. Dijo que si el presidente Xi Jinping no acude a la cumbre del G20 a finales de mes en Japón, estos entrarán en vigor de inmediato. Allí tienen previsto reunirse ambos mandatarios para negociar un acuerdo comercial. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Madrid, en Onda Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los contactos para la investidura de Sánchez, hoy la apertura de las portadas de los periódicos.
El País titula: Sánchez recibirá hoy el no de Casado y Rivera a su investidura. El PSOE alienta el temor a una repetición de las elecciones. ABC titula: La investidura se juega en el tapete de los pactos. Iglesias sigue exigiendo ministerios. Ciudadanos y el PP se reafirman en el veto a Sánchez. Vox pide la abstención de Rivera y el PSOE juega ahora el farol de repetir elecciones.
¿Qué temas llevan en la apertura El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: El Tribunal de Cuentas constata la quiebra de la Seguridad Social. Carlos Segovia cuenta que el informe certifica que el conjunto del sistema registra ya patrimonio neto negativo tras perder 100.000 millones desde 2010. Critica que los gobiernos del PP y del PSOE se han limitado a poner parches con préstamos que no resuelven el agujero. La Razón titula: Violencia de género, faltan 1.000 mujeres. Beatriz fue asesinada el domingo a manos de su pareja. Ella es la víctima 1.000 desde 2003.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los periódicos?
Seguimos en La Razón. Sánchez amaga con elecciones para presionar a PP y Ciudadanos. Madrid, Ciudadanos acepta a Vox a cambio de presidir la Asamblea. ABC en su página 2, Vodafone adelanta la guerra comercial del 5G en España. Rafa Nadal: Nunca me he sentido invencible. PP y Ciudadanos piden revisar los acatamientos de la Constitución que chocaron con la ley. En El País, las plantas se extinguen más rápido que nunca. Rivera, Borrell y Calviño apuestas de España para la cúpula de la Unión Europea. Y Dental desvió fondos millonarios para bienes de lujo. En El Mundo, la trama de amaño de partidos de fútbol lavaba dinero de la droga. Pedro Sánchez amenaza a PP, Ciudadanos y Podemos con elecciones si no lo invisten. Nadal: Tengo lo importante para ser feliz, amigos y un buen entorno.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Iglesias exigirá a Sánchez un cuarto de carteras y descarta un pacto programático. El Independiente: La investidura de Sánchez en el alero. No aceptaremos el chantaje de Podemos. El Español: Sánchez descarta hacer ministro a Pablo Iglesias. ¿Aún piensa que estamos en 2016? OK Diario, exclusiva: El nuevo Rajoy se divierte a lo grande en un yate en Ibiza al cumplirse un año de su salida del gobierno. 20 minutos: Ciudadanos opta a presidir la Asamblea de Madrid por acuerdo con PP y Vox. El Diario.es: Sánchez e Iglesias se sientan 43 días después de las elecciones y con la negociación encallada. Voz Populi: El nuevo jefe de los Mossos se reúne en secreto con la número 2 del Ministerio del Interior. Moncloa.com: Tú a Vallecas y yo a Galapagar. Lainformación.com: Fiscalía abre una investigación por el cambio de 28 millones de contadores por las eléctricas.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Sánchez sigue en minoría. El PSOE no tiene sencillo configurar una mayoría suficiente. Volverá a ser una legislatura basada en el chantaje. El otro editorial se titula: Más oferta para abaratar el alquiler. En La Razón, el editorial se titula: Sánchez pervierte el sistema. Dice: Exigir a PP y Ciudadanos que se abstengan en la investidura es desnaturalizar el papel de la oposición y muestra que la mayoría sobre la que se asienta el PSOE es precaria y sin solidez política. En El Mundo, el editorial se titula: Esclarecer la trama Kitchen. Dice: La Fiscalía habla de un operativo parapolicial para espiar a Bárcenas. El otro editorial se titula: UGT claudica, cierra su chiringuito de los cursos de formación. En El País, el editorial se titula: Los periodistas rusos dicen basta. Escribe: Los informadores sufren un intolerable acoso de los servicios de seguridad. El otro editorial se titula: Jugador legendario, por Rafael Nadal.
Artículos de opinión que no se pueden perder nuestros oyentes.
En ABC, Las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula hoy La moto de Sánchez. Dice: El gran triunfo electoral se empieza a ver como lo que es, una victoria pelada. Concluye, su eficaz factoría marketingiana no despeja la ecuación que importa. ¿Cómo se las apañará para sacar adelante los presupuestos? ¿O acaso se llegaría a la aberración de indultos por apoyos? En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula El precio de la investidura. Escribe, lo que no es de recibo es que para conseguir apoyos, el partido que aspira a liderar el gobierno, sea este el que sea, eche mano al dinero, no del suyo propio, sino del de todos los españoles para comprar apoyos. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula El ministro de los presos políticos, una broma. Dice, imaginemos lo que haría y diría el Pablo Iglesias ministro cuando se conozca este otoño la sentencia del Supremo, que salvo sorpresa será una sentencia condenatoria. Y en El Mundo, la tribuna lo afirma hoy Jorge de Esteban con este título, Sánchez ante lo posible o lo inviable. Para el autor, el presidente del gobierno no debería dejar pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo con Ciudadanos y PP para propiciar una urgente reforma de la Constitución sin la interferencia de nacionalistas y populistas.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Distintas hoy las imágenes en las portadas, Juan Pablo. En ABC, montaje con una baraja de póker en cada carta, la imagen de un dirigente político. En El Mundo, la foto del dolor de una familia gitana atacada por su yerno. En La Razón, foto de Beatriz, pelo muy corto, gesto muy serio, es la víctima 1000 de la violencia de género. Y en El País, foto de Rafa Nadal abrazando el trofeo de Roland Garros, la Copa de los Mosqueteros, y este titular, toqué fondo, me cansé de sufrir dolor.
Te queda la prensa económica.
Expansión, el 5G arranca en España. 5 días, Vodafone lanza el 5G en España para recuperar la iniciativa comercial. El Economista, Europa fuerza a industria a bajar la luz a las pymes exportadoras. Capitalmadrid.com, Vodafone va de avanzadilla y se lanza al 5G agobiada por la pérdida de clientes. Diarioabierto.es, las demandas por despido crecen un 7% y registran su cifra más alta en 5 años.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos hasta ahora con los titulares de la prensa en Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Puente Radiofónico. Ahí está al otro lado del puente Rafa Ribó. Buenos días, Rafa.
Aquí estamos. Buenos días, Juan Pablo.
Turno para las defensas.
Pues sí, esta semana se pondrá punto final al juicio del proceso en el Supremo. La Vanguardia informa que las defensas alegarán que el 1 de octubre se ejercieron derechos, no violencia. El diario Ara titula en portada 15 horas para desmontar la rebelión.
Advertencia de la Junta Electoral.
A los concejales que quieran hacer caso a la Asociación de Municipios por la Independencia y que prometan su cargo por la República Catalana. Según cuenta el periódico, la Junta deja clarísimo que el acto no será válido si no se muestra la voluntad incondicional de acatar la Constitución.
Los socialistas pierden Tarragona.
Sí, los comunes han decidido apoyar la candidatura del candidato republicano al ayuntamiento, a pesar de la victoria de los socialistas en las elecciones municipales. A la espera, entonces, de lo que pase en Barcelona, Lleida y Gerona también tendrán alcalde independentista.
Titular, es un espacio por cubrir.
El del centro-derecha catalanista no independentista. La Acción Digital cuenta que se está trabajando para construir una candidatura de estas características que podría obtener, según los sondeos, hasta 400.000 votos. Y eso son unos 6-7 diputados y que podría romper el equilibrio de bloques en el Parlamento catalán.
Y una cosa más, Rafa, ¿el fuego estabilizado dónde?
En Tarragona, en los municipios de Rasquera y el Perelló. Desde hace un rato vuelven a volar los medios aéreos y ha amainado el viento, con lo que se espera tener controlado esta misma mañana el fuego, que ha arrasado ya 200 hectáreas. Se ha obligado a desalojar por precaución 18 masías de la zona.
Ahí lo dejamos por hoy en Barcelona, Rafa Ribot. Gracias, que tengas buen día.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Victoria de España 3-0 ante Suecia anoche en el Santiago Bernabéu para echar el cierre de esta ventana de clasificación para la Eurocopa 2020. Costó abrir el cerrojo sueco y no fue hasta la segunda parte cuando llegaron los goles y de penalti. El 1-0 en el minuto 64, obra de Sergio Ramos, el capitán. El 2-0, minuto 85, Morata tras una gran jugada personal cae en el área y se decreta la segunda pena máxima. El capitán de la Roja, Ramos, le cede la oportunidad al delantero del Atlético de Madrid para hacer el segundo y premiar su gran jugada. Y en el 87, Oyarzabal, en esta ocasión ya de jugada, cerraba la cuenta con el 3-0 definitivo. Hubo novedades en el 11, la primera titularidad para Fabián, y Kepa volvió a repetir en la portería, dejando a De Gea en el banquillo.
Somos tres porteros, los que venimos viniendo desde que está Luis aquí, y yo creo que los tres entrenamos como para jugar. Luego es el entrenador el que decide, y contento en el caso de hoy pues por ayudar al equipo. Bueno, con calma, ¿no? Feliz por el final de temporada, porque con el Chelsea acabó de la mejor manera con un título, y hoy también pues con una gran victoria en el Bernabéu ante un grandísimo rival, ¿no? Al final la cuestión era terminar bien la temporada, y yo creo que lo hemos conseguido.
España lleva pleno de victorias en las cuatro jornadas que se han disputado, con las victorias ante Noruega, Malta, Islas Feroe y esta última de Suecia. La selección aventaja en 5 puntos a los segundos, que son los suecos, y Rumanía, que será el próximo rival de España ya en septiembre. Los otros resultados de la jornada de ayer fueron el 0-2 de Noruega en su visita a las Islas Feroe y el 0-4 de Rumanía en Malta. También anoche en baloncesto el Real Madrid consiguió la clasificación para la final de la Liga Endesa por la vía rápida, estableciendo el 3-0 en la semifinal ante el Valencia. Ganó en la Fonteta de San Luis 78-85. El Real Madrid, con una mayor pericia y sobre todo con una canasta de Sergio Llull, convirtió al equipo blanco en el primer finalista de la Liga Endesa. Será la octava final consecutiva en los últimos 8 años. Escuchamos al entrenador Pablo Laso, a Rudy Fernández y a Sergio Llull.
De que en mis 8 temporadas como entrenador de este equipo hayamos sido capaces de llegar las 8 veces a la final de la Liga Endesa, porque eso habla muy bien del trabajo de los chicos, de todo mi cuerpo técnico, de toda la gente que cuida de estos chicos, de los fisios, de los médicos, de los que estamos día a día allí, porque independientemente de que en estos 8 años hemos tenido momentos buenos y momentos malos, como todos los equipos, lesiones, victorias, derrotas, el equipo siempre se ha mantenido muy competitivo, y esto es algo que a mí como entrenador me enorgullece.
El trabajo que hemos hecho durante toda la temporada, ¿no? Y ahora poder llegar a otra final, pues eso tiene mucho que ver con el trabajo del equipo durante toda la temporada.
Bueno, hemos hecho un buen trabajo, pero creo que queda rematarlo, ¿no? Lo que haces
y de esta madrugada en la NBA, los Warriors salvan el primer match ball y evitan el primer anillo para los Raptors. Victoria de tan solo un punto, 105-106 en Toronto, para poner el 3-2 en la final.
El Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Persekuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persekuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras, con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 11 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Contando, por ejemplo, que estaba cortada la línea 1 del metro. Y digo estaba porque acaba de reanudarse el servicio en esa línea del metro de Madrid, entre Pinar de Chamartín y Sol, en ambos sentidos. Confirmamos esa noticia. A esta hora hay un micrófono de Onda Madrid en esa línea 1 del metro. Gloria García Talavera, confirmada la reanudación del servicio.
Confirmada. Los pasajeros, por ejemplo, ya pueden acceder a la estación de Río Rosas, que se cortaba a las 6 de la mañana. El servicio de esta línea hace tan solo unos minutos. Eso sí, hay que tener paciencia, porque hasta que se recupere la normalidad, los trenes van más despacio. Así que es mucha la espera. Y otros usuarios que acceden al metro están buscando también a alternativa. Vamos a escucharlo.
Se acaba de recuperar la línea 1 del metro, pero como le queda mucha demora, creo que voy a coger el cercanías en Nuevos Ministerios.
El cercanías es una de las opciones porque, decíamos, ahora mismo para ir hacia Pinar de Chamartín hay que esperar 8 minutos, es lo que estamos viendo, y muchos a esta hora también lo que hacen es pedir un justificante para que si llegan tarde al trabajo sepan cuál es la causa. Se ha restablecido, por lo tanto, el servicio en la línea 1. Había 14 estaciones cortadas entre Pinar de Chamartín y Sol, en ambos sentidos, por ese sistema de comunicaciones que fallaba en los tres, Juan Pablo.
Esa es la noticia que contamos al minuto en Onda Madrid desde las 6 de la mañana. Con ese corte de la línea 1, que ya se ha restablecido el servicio, se ha renovado el servicio en todas las estaciones, las 14 que estaban cerradas. La última hora que contamos ahora mismo en Madrid, al comienzo de este martes 11 de junio, que no superaremos los 22 grados, la chaquetita y jerseycito, que hace fresquito. No me salgan sin ello porque luego se acatarran. Ayer tuvimos 28 grados de máxima, hoy 22, ahora mismo tenemos 9 en la sierra, 13 en Madrid capital, que no está mal, pero engaña porque sopla el viento, y 11 en la zona sur. A las 12 tenemos una programación especial en Onda Madrid, contaremos la constitución de la Asamblea de Madrid, y con todo el equipo de los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano al frente, la primera sesión de este nuevo Parlamento, elegido el pasado 26 de mayo, con la duda de si el acuerdo entre el PP, Ciudadanos y Vox es un hecho o no. Todo parece indicar que sí. Y más después de la reunión secreta del pasado domingo entre el líder de Ciudadanos en Madrid, Aguado, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Porque Vox quería que Ciudadanos se sentara con ellos. Si quieren sus votos, siéntese usted conmigo y hable conmigo. El caso es que si hay un acuerdo, Vox entrará en la mesa de la Asamblea de Madrid, tendrá un puesto. Como por cierto lo va a tener en la Asamblea de Murcia, que es un acuerdo gemelo, el que va a haber en Murcia y en Madrid entre el PP, Ciudadanos y Vox. Todo indica que va a ser así, pero lo sabremos a partir de las 12. La primera carta del reparto general de puestos entre las dos elecciones, abril y mayo, se empieza a ver hoy en Madrid. En la Asamblea de Madrid nos dará una pista de si hay o no hay un gobierno de coalición del PP y Ciudadanos presidido por la señora Díaz Ayuso o no, y con el apoyo de Vox. Lo sabremos en cuestión de horas y se desvela el primer misterio. El segundo, como les digo, la región de Murcia. Y se irá sumando más piezas del puzzle, especialmente el próximo sábado con la constitución de todos los ayuntamientos. Se sigue negociando en muchos frentes y a distintos niveles. Y entra en juego la gran partida, que es la de la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy Sánchez se reúne con Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, con Albert Rivera de Ciudadanos y Pablo Casado del Partido Popular. En cuanto a Iglesias, le van a decir que no. Le va a decir que no el presidente del gobierno. Que no va a entrar en el gobierno, que no va a ser vicepresidente de Derechos Sociales ni el ministro de las Pensiones, porque el PSOE no quiere ese gobierno. Lo dejó claro ayer la Ejecutiva Socialista. No quieren un gobierno de coalición con Podemos, quieren su apoyo si se lo prestan y discutir un programa de gobierno. O por lo menos es una opción. Porque las otras opciones que empieza a manejar el Partido Socialista y de las que se viene hablando en los últimos días es que se abstenga el PP o Ciudadanos. El secretario general de organización del PSOE, José Luis Ábalos, dice que no ve un gobierno de coalición con Podemos y avisa que si Sánchez no obtiene los apoyos necesarios para la investidura, si alguien no se abstiene, oiga, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Otras elecciones generales.
La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar. Y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria.
La primera semana de julio está prevista esa investidura de Pedro Sánchez, que si es fallida, abre un periodo de 2 meses después del cual seguro que hay elecciones. Y ahí la presión le caería no solo a Podemos, también al PP y a Ciudadanos. La posición oficial del PP es que no va a votar a favor de la investidura de Sánchez, ni tampoco se va a abstener. Sorprendían ayer unas declaraciones de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que después de varias preguntas y repreguntas, se mostró partidaria, o por lo menos lo puso en condicional, de que el PP se pudiera abstener para evitar un posible gobierno de Sánchez con los independentistas o con los legatarios de ETA, Bildu. Tardó muy poco en salir el secretario general del PP, Teodoro García Egea, descartando esa opción, desautorizando esa opinión de Díaz Ayuso y recordando la posición oficial de su partido.
Cierro la puerta desde aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición. Es más, el Partido Popular no solo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez.
El PP fue desalojado del poder con una moción de censura el 1 de junio del año 2018, moción de censura presentada por Sánchez con los independentistas. Y ahora lo que se está diciendo es, para evitar que Sánchez vuelva a apoyarse en los independentistas para ser presidente del gobierno, que se abstenga el PP. En el PP lo que piensan es que es pedirles un poco demasiado. Apoyar a Sánchez para que no se apoye, a su vez, o abstenerse en la investidura de Sánchez para que Sánchez no se apoye en quienes desalojaron al PP del poder. Con Sánchez se lo ponen difícil. En cuanto a Ciudadanos, la suma de Ciudadanos y el Partido Socialista, también la suma del Partido Socialista con el Partido Popular, pero la suma de Ciudadanos con el Partido Socialista daría una opción de 180 escaños, que es lo que le están pidiendo a Rivera, por ejemplo, desde dentro Manuel Valls, aunque Manuel Valls no sabemos si está dentro o fuera de Ciudadanos, pero sí los fundadores de Ciudadanos, como el profesor de Carreras o el profesor Félix Ovejero. Están pidiendo que Rivera rectifique y que apoye un gobierno del Partido Socialista que evite que el independentismo tenga algo que decir en los próximos 4 años en España, o quién sabe si para siempre, si hay un gobierno de partidos constitucionalistas con esa mayoría de 180 escaños. Pero José Manuel Villegas deja claro, el número 2 de Rivera, que ellos no son bisagra, que han renunciado a ese papel, que lo que quieren es ser una alternativa a Pedro Sánchez y, por lo tanto, sustituir al Partido Popular.
Vamos a respetar nuestro compromiso con esos 4.200.000 españoles y les vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez, que en ningún caso va a contar con nuestro voto ni con nuestra abstención para facilitarle un gobierno.
Es lo fundamental al comienzo de esta jornada de martes 11 de junio y otras noticias que a continuación contamos con David Herráez y Ángela Beato. La Junta Electoral Central advierte sobre la fórmula válida para las tomas de posesión del 15 de junio.
Los alcaldes y concejales independentistas deberán manifestar su voluntad incondicionada de acatar la Constitución. Responde a una consulta de la Asociación de Municipios por la Independencia y es una advertencia para los ediles que juran por la República.
El juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas no se transmitirá por televisión.
El juez ha accedido a la petición del PP y de la Fiscalía y ha prohibido la emisión en directo de la vista oral que comienza el 14 de junio. El magistrado no impone restricciones para que los medios accedan a la sala e informen sobre el desarrollo del juicio.
El ex del PP, Jaume Matas, prevaricó al adjudicar un hospital.
Ha admitido ante el juez los delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración en el concurso para construir Sones Pases. Matas ha rechazado la acusación de tráfico de influencias y ha aceptado 4 meses de cárcel.
Continúa activo el incendio en el Perelló, en Tarragona.
Han ardido 200 hectáreas en un perímetro de 10 kilómetros. Durante la noche han estado trabajando allí 200 bomberos y una treintena de vecinos que han sido desalojados de sus masías. Una quema de rastrojos está en el origen del fuego.
Ya van 1000 víctimas de violencia de género.
Una mujer de 29 años ha muerto apuñalada por su pareja en Alboraya, en Valencia. El agresor se ha quitado la vida tirándose de un quinto piso. De confirmarse este crimen y el del sábado en Ayamonte, como casos de violencia machista, ya serían 1000 las mujeres asesinadas desde 2003.
Se adelanta el acceso al porno entre los menores.
Un 70% de los jóvenes españoles ha visto porno en Internet. Según un estudio de la Universidad de las Baleares, se accede a estos contenidos por primera vez a los 8 años, aunque su consumo se generaliza a los 14.
Sospechas de montaje para inculpar a Lula da Silva.
Una información periodística ha filtrado el intercambio de mensajes entre el juez del caso, actual ministro de Justicia, y el fiscal que presentaba las denuncias contra el expresidente brasileño. La investigación cuestiona las pruebas contra Lula.
Feria de San Isidro, otro torero volando, cornada grave.
El torero colombiano Sebastián Ritter resultó herido en su pierna derecha por el cuarto toro del festejo y fue operado en la enfermería de la plaza. Esta tarde, turno para Fernando Robleño, Iván Vicente y Cristian Escribano con toros de la ganadería de Valdellán.
Pronóstico del tiempo con Elena Meñambres.
A estas horas tenemos algo más de nubosidad en puntos de montaña, por donde no descartamos que caiga alguna gota, muy poca cosa. Las nubes van a seguir viajando durante esta jornada de martes por la Comunidad de Madrid y conforme avance la tarde incluso veremos menos nubosidad en toda la región. Poca precipitación, tiempo ya mucho más estable durante esta semana y en cuanto al termómetro tenemos que reseñar que van a descender las temperaturas máximas, van a descender y bastante, una media de 5 a 6 grados en relación a la jornada de ayer, lo que quiere decir que de los 26 grados que se registraron en Madrid durante el lunes nos podemos quedar en torno a los 21 grados en la capital durante este martes y por debajo de los 20 en numerosas localidades madrileñas. Las madrugadas también prometen ser un poquito más frías, de hecho la próxima madrugada será la más fría de toda la semana. Amaneceremos en Madrid capital por debajo de los 10 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Victoria de España 3-0 ante Suecia anoche en el Santiago Bernabéu para cerrar la segunda ventana de clasificación para la Eurocopa 2020. Todos los goles llegaron en la segunda parte, Ramos y Morata desde el punto de penalti y Oyarzabal para el 3-0 definitivo. España lidera su grupo con 5 puntos de ventaja sobre los suecos y Rumanía, que será el próximo rival en el mes de septiembre. Y en baloncesto, el Real Madrid ya está en la final de la Liga Endesa. Lo hizo anoche por la vía rápida, ganando al Valencia en la Fonteta 78-80. Esta noche se juega el Zaragoza-Barcelona para decidir el rival del Real Madrid en la final con el 2-0 a favor de los azulgrana. Y en la NBA, esta madrugada, los Warriors salvan el primer match ball, victoria de tan solo un punto, 105-106 en Toronto, para poner el 3-2 en la final.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico hasta ahora en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Inmersos en la hora punta de este martes, en todos los accesos destacamos a 1 San Sebastián de los Reyes hasta el Nudo Manoteras, a 2 Torrejón, San Fernando y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y también en Valdemoro, a 42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, a 5 Alcorcón y Campamento, a 6 de Las Rozas, al Plantío y en Aravaca, en ambos sentidos, en Tres Cantos, la M607 de salida, la 6 en Aravaca, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque, en la M40, en los tramos habituales, lo peor a esta hora, Barrio La Fortuna, A5, Pozuelo, A6 y Valdemarín, en ambos sentidos, también la M50, desde Alcorcón hasta Boadilla, en sentido A6, así que muchísima paciencia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, pendientes a esta hora del entorno de Atocha.
Además, de las dificultades habituales, tenemos que destacar, atentos, si quieren tomar el paseo de Santa María de la Cabeza, van a tener que realizar este recorrido por superficie, en sentido salida de la ciudad. No van a poder tomar desde Atocha, el paso inferior está cortado debido a labores de mantenimiento. En el resto de la ciudad, destacar que prosigue la hora punta en los principales recorridos, en principio sin novedades aparentes.
No hay novedad ni en la red de cercanías Madrid Renfe, ni tampoco ya en la red de metro. Contamos la crónica de Madrid, última hora, enseguida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como hemos avanzado a las 8 de la mañana, se ha restablecido el servicio de metro en la línea 1, Carlos Ibáñez.
Sí, a las 8, hace 15 minutos que se ha solucionado esa incidencia en la comunicación de los trenes, que ha mantenido cortada desde las 6 de la mañana la circulación en la línea 1 entre las estaciones de Pinar, de Chamartín y de Sol. Nosotros hemos estado a esa hora, a primera hora de la mañana, con los usuarios que accedían a algunas de esas 13 estaciones por las que no circulaban trenes, no conocían la noticia, expresaban primero su sorpresa y después trazaban un plan de emergencia, un plan alternativo para llegar a sus puestos de trabajo.
No sabía que estaba cerrada la línea 1 y tengo que buscarme una manera de irme a trabajar. Voy a buscar un autobús de la Glorieta Cuatro Caminos hasta Plaza de Castilla.
Voy a enterar que esté cerrado eso en la Chamartín, tengo que llegar hasta Chamartín para hacer transbordo allí y me voy a tener que buscar un taxi o algo porque yo no llego. No me da tiempo a llegar a nuevos ministerios y llegar a tiempo.
Bueno, recordamos, esa línea 1 se puede utilizar ahora con total normalidad. Y esta mañana también nos vamos a situar en la Asamblea de Madrid. Tenemos programa informativo especial aquí en Onda Madrid a partir del mediodía, porque allí en la Asamblea esta mañana se constituye la mesa de la Cámara Regional. A esta hora se sigue negociando, pero se da por seguro que Ciudadanos podría haber aceptado ya la presencia de Vox en la mesa, eso sí, a cambio de su apoyo a Juan Trinidad para presidir la Cámara Regional. Vox guarda silencio de momento y a última hora de ayer insistía en que nada hay cerrado. Nosotros les contaremos cualquier cosa que ocurra hoy en esa Asamblea de Madrid. Y antes de marcharnos hasta la Cámara Regional, nos vamos a dar una vuelta por la calle Ponzano en Chamberí. Sus vecinos ven como el número de locales de copas y de restaurantes aumenta casi día a día y con ellos el ruido y las molestias que provocan. Hasta ese lugar nos vamos, hasta esa calle Ponzano. Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Aquí en 2016 había 16 bares en el tramo que separa Río Rosas hasta Santa Engracia. Son 500 metros. En esos 500 metros hoy hay 50 locales. Los que frecuentan la zona dicen que vienen a hacer ponzanin, es decir, a recorrer por la noche este medio centenar de bares, y esta concentración se ha convertido en toda una pesadilla para los vecinos de Chamberí. Hoy estamos con Pilar Rodríguez, es portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí. Han ido desapareciendo los comercios tradicionales. En su lugar se han abierto estos negocios que ocasionan muchas molestias a los vecinos. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues así es, como bien dices, todos los locales tradicionales prácticamente se han convertido en bares. Ahora mismo la gente del barrio es muy difícil que haga vida aquí porque no hay donde hacer la compra. Y claro, esto ha supuesto que además se han tenido que marchar por la subida de los precios, tanto de los locales como nos está empezando a pasar con las viviendas, que están subiendo de precio de una manera desorbitada, además de que no se puede dormir porque aquí no se pueden abrir las ventanas por la noche. Verano e invierno es siempre complicado, pero en verano muchísimo más.
¿Qué se está pidiendo?
Nosotros pedimos desde la asociación, junto con los vecinos, que se haga una zona de protección acústica especial. Eso supone en reducción horaria, o sea, que no se cierre a las 2:30 de la mañana, sino que se cierre un poquito antes. Bueno, la zona de protección acústica tiene muchas variantes, o sea, lo que digo es una cosa así, grosso modo. Pero bueno, en concreto, en reducción horaria, o sea, que se cierre un poquito más pronto, que no se pueden abrir más locales de las mismas características, es decir, locales de restauración, bares, restaurantes, etcétera. Por supuesto que no se puedan abrir discotecas. Y bueno, eso sirva para que la convivencia sea un poquito mejor.
Pilar Rodríguez, portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es la situación que denuncian los vecinos, se temen la llegada del verano.
Bueno, pues así dejamos las cosas en esa calle Ponzano. Si te parece, Juan Pablo, un último apunte. Hoy vamos a conocer el programa de los veranos de la villa. Se va a celebrar en los 21 distritos de la capital del 28 de junio al 1 de septiembre. Un total de 41 citas artísticas en 35 espacios diferentes. Lo presenta hoy la alcaldesa en funciones, Manuela Carmena.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, buscamos más información, noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Hoy en el intercambiador, más información y claves de la actualidad de Madrid con Cristina Gil. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, ¿qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, os pregunto a los dos. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo para el reparto de puestos en la mesa entre el PP, Ciudadanos y Vox? ¿Podemos decir algo a esta hora de la mañana, Cristina, Ferran?
Bueno, nos hemos ido a la cama sin saber al final en qué quedaron ayer los últimos contactos durante toda la tarde. Se supone que algo tiene que haber, porque dentro de 2 horas y media, 3, estamos todos en la asamblea para la mesa, para la constitución de la mesa. Pero es verdad que de momento, por lo menos por parte de los partidos, no se ha comunicado dicho acuerdo. Ayer por la tarde, a eso de las 5 y pico, Ciudadanos, que no había dado señales de vida durante todo el día, sí que lanzaba una de las ideas que se estaban cociendo durante la tarde en la asamblea, que era que Aguado estaba dispuesto a que Vox tuviera un sitio en la mesa de la asamblea, uno de los cargos, en concreto pues una secretaría punta, ¿no? Entonces eso pues dio luz, un poquito de luz a todo lo que estábamos esperando, porque bueno, pues sí, Ciudadanos que se ha negado a negociar con Vox, que de hecho sigue sin hablar, más allá de ese café que mantuvieron Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, ahora cede, entre comillas, y dice que sí, porque digo entre comillas porque hay otros que hablan de bajar de pantalones, hay de todo tipo de comentarios al respecto, pues que diga que sí que hay un hueco para venir a decir que el pacto estaba en camino. Lo que ocurre es que Vox sigue insistiendo en que ellos quieren sentarse con Ciudadanos, y eso no se está produciendo. Está habiendo contactos entre las tres partes, pero PP Ciudadanos, PP Vox, Ciudadano PP y poco más.
Entonces, y un Ciudadanos Vox a escondidas.
Bueno, eso seguro, porque oficialmente no lo sabemos. Entonces, bueno, a ver, ayer esa pista nos la dieron, y evidentemente en aquel momento en que Aguado dice que sí, o que está dispuesto a, sí, pues ya está todo más abierto, pero de momento no nos han dicho nada.
Ferran, ¿tú qué sabes a esta hora de la mañana?
Bueno, a ver, si nos fiamos de lo que decía Vox ayer por la tarde, no hay, sí, acuerdo, no lo va a haber durante el día de hoy, y por tanto en la mesa va a haber una mayoría de izquierdas, pero creo que ninguno de los que estamos aquí nos lo creemos esto, ¿verdad?
Correcto.
Los oyentes tampoco.
Correcto.
Por tanto, si no pasa una cosa muy extraña, y sería por la primera vez en política que sucede, el centro-derecha va a tener la mayoría de la mesa, y el problema es escenificar ese cambio de opinión de dos partidos, porque Ciudadanos va a apoyar que Vox entre en la mesa incumpliendo todo lo que ha dicho durante la campaña electoral y meses precedentes, y seguramente abriendo también un problema en su propia formación. Recordemos el enfrentamiento entre, por ejemplo, Manuel Valls y Quintos ayer mismo, a raíz de la reunión entre Aguado y Monasterio, sí, del domingo. Por tanto, veremos cómo Ciudadanos consigue explicar que va a dar sus votos a Vox a cambio de que Vox apoye a Juan Trinidad como presidente de la Asamblea. Y a ver también cómo Rocío Monasterio explica precisamente su apoyo, porque si no se ha producido ninguna reunión, si no se ha producido ningún encuentro, si no se ha producido ninguna negociación, ¿por qué Rocío Monasterio va a dar gratis sus votos para que Juan Trinidad, el candidato de Ciudadanos, presida la Asamblea de Madrid?
Luego el domingo se habría negociado algo a negociar en el domingo, si no, no tiene explicación.
Efectivamente, por un lado, Ciudadanos va a tener que explicar, a ver cómo, que esa negociación que obligatoriamente se ha tenido que producirse ahí, este intercambio de cromos que explicábamos, sí, y por otro lado la foto, que es lo que reclamaba también Vox, por el momento no se ha producido. Por tanto, la formación ultraderecha también va a tener que explicar por qué le da su apoyo a Ciudadanos sin lo que ellos habían reclamado, que era una foto entre los tres, PP, Ciudadanos, Vox.
Bueno, Cristina, ¿qué más?
Sí, no, bueno, en la línea que venía Ferran diciendo es que se van a retratar los dos. Hoy es un momento clave. Luego, en el tema de la mesa, sí, también es muy importante que haya un equilibrio entre las fuerzas, ¿no? Porque es verdad que ahora la gente a lo mejor oye todo el rato hablar de la mesa, sí, y no conocemos muy bien cuál es el funcionamiento, pero es que en la mesa se decide absolutamente todo. Claro. Se decide las fechas, se deciden los contenidos, si se admite o no se admite un escrito, los documentos, las comisiones, todo. Entonces, es muy importante que exista ese equilibrio. Por un lado está el PSOE, que ya ha presentado a Pilar Llop, y como decía Ferran, es que si no llegan a un acuerdo seguramente haya una mayoría de izquierdas, entre otras cosas porque el PSOE quiere como mínimo dos miembros por haber sido la fuerza más votada.
Sí,
Más Madrid, claro, Más Madrid tiene 20 diputados, también quiere, ha pedido su hueco. Podemos, que se reunía el lunes con Gabilondo, sí, pues lo intentaba, ¿no? Dijo, bueno, nosotros tenemos 7,
mal, ¿no?
Pero lo tiene tampoco también muy mal, entonces bueno, veremos. Y luego también puede pasar que en esta mesa, teniendo en cuenta que PP supuestamente todo esto va dirigido para que Díaz Ayuso sea presidenta de la comunidad, se puede quedar con solo un cargo, porque Ciudadanos ha pedido más de dos, entraría Vox con la condición de que
son 7 en total en la mesa,
son 7,
y tendrían,
claro,
que repartirse 4 puestos entre los 3.
Exactamente, entonces se puede quedar que llama la atención, ¿no? Que el PP se puede quedar solo con
un puesto, así, porque si son 2 para Ciudadanos y 2 para el PP y el PP cede 1, pues entonces está claro,
sí,
lo que tú estás diciendo.
Lo interesante de esta mañana es ver cómo ese acuerdo que efectivamente se va a producir a partir de las 12 de la mañana cuando se constituya la mesa, cómo lo escenifican Ciudadanos y cómo lo explica Vox, porque eso va a ser muy importante, porque esto es la primera. Aquí hay varias etapas. Esta es la primera etapa. El sábado tenemos la segunda etapa, que es la constitución del Ayuntamiento de Madrid, donde también tendrán que ponerse de acuerdo los 3 partidos de, sí, centro-derecha, si no quieren que Carmena siga siendo alcaldesa. Sí. Y luego está la etapa reina, que es la presidencia de la comunidad a principios de julio.
Bueno.
Por tanto, lo interesante de esta mañana va a ser cómo explican Ciudadanos y Vox que todo aquello que han estado diciendo las últimas semanas, pues no sirve para nada.
A que dan una explicación fácil, te lo digo yo, que van a explicarlo muy fácil, eras tú, que lo vamos a dejar ahí.
Realpolitik.
Eso es, que a las 12 tenemos un programa especial para contar todo esto que estamos avanzando ahora mismo. Programa de los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano y con analistas habituales de Onda Madrid, por supuesto, que escucharemos las voces de todos aquellos que tengan interés, que sean de interés para los oyentes en esta mañana a partir de las 12 en ese programa especial. Querido Ferran Boiza, adiós Ferran.
Un abrazo.
Adiós Cristina Gil.
Un abrazo.
Nos vamos a la tertulia de Buenos Días Madrid en este martes 11 de junio. Hace un poquito más de fresco que ayer. La chaquetita, el jerseycito, no se olvide.